¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro, el más allá.
Génesis 31, versículo del 1 al 7. ¿Listos? Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro y de lo que era de nuestro padre y ha adquirido toda esta riqueza. Lo voy a comenzar una vez más. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario, ¿cuántas veces? 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Reunidos, Señor, hoy en tu casa, estamos para conocer un poquito más de esta experiencia, esta historia que nos enseña mucho, Señor, en nuestro caminar, acerca de las decisiones firmes que debemos tomar y ver errores que otros cometieron para evitar cometerlos y aprender, Señor, totalmente de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Gracias, Dios, por los que están acá en la iglesia, los que nos escuchan a través de las redes sociales, la radio, y por los que van a incorporarse en unos minutos, Señor, que vienen en camino. Gracias por todos, Padre. Háblanos conforme a tu propósito y a tu voluntad. Bueno eres tú, Señor, grande en misericordia para con cada uno. En el buen nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a hablar en esta hora de la huida de Jacob del poder de Labán. La huida de Jacob del poder de Labán. Y llamé a esta reflexión de esta hora: defienda lo que le pertenece. Defienda lo que le pertenece. En esta vida hay decisiones que tenemos que tomar y esas deben de ser sin demora, porque cuando demoramos en la toma de nuestras decisiones, muchas veces las cosas se nos complican, y cuando le damos larga a las decisiones y nunca las tomamos, después se nos hace mucho más difícil poder tomar las mismas o hacer lo que ya habíamos pensado hacer con anterioridad. El pensamiento de esta oportunidad dice de la siguiente manera: nunca deje que perder lo que por derecho le pertenece. Se lo voy a repetir una vez más. Nunca deje perder lo que por derecho le pertenece. Ahora, ¿por qué Jacob debía defender lo que le pertenecía por derecho? En este mensaje yo voy a hablarle de 3 razones por las que Jacob tenía que defender lo que le pertenecía, y de igual manera voy a presentarle su defensa ante las acusaciones de su suegro. Lo vamos a ver en 3 dimensiones distintas para poder ver cada uno de los casos. En primer lugar, veamos las razones por las que Jacob abandona la casa de Labán. Vemos que habían actitudes diferentes de parte de Labán y de parte de sus hijos. Los hijos, o sea, los cuñados de Jacob, estaban murmurando constantemente de que éste se había hecho rico con los mismos bienes de su padre. Ahora, pero no mencionaban los años que él había trabajado. Él había trabajado 20 años precisamente para Jacob, en los cuales la paga se le había cambiado, y él lo menciona en 10 ocasiones. Porque Labán era una persona muy astuta y siempre buscaba la manera de salir él favorecido y afectar a Jacob. Tanto lo vimos cuando le pide que, o Jacob demanda trabajar por Raquel 7 años, entrega a la otra hija y lo hace trabajar otros 7 años. Entonces, él había visto que su suegro cada vez le iba aprovechando, se iba aprovechando de él. De igual manera, había visto que cuando hicieron un trato acerca de la paga que iba a recibir en ovejas, porque él le había manifestado su intención de regresar a la casa de su padre y volver a su tierra, pero no quería regresar con las manos vacías, sino que quería pues llevar bendición, y era lo que le pertenecía por derecho. Y hacen algún acuerdo, y entre ese acuerdo busca la manera siempre Labán de afectarle, mas Dios estuvo con él. Pero también observa que su suegro le miraba de una manera diferente, ya no muy tranquilo como al principio habían sido las cosas cuando él llegó, sino que ahora le veía de una forma distinta, y había un recelo entre ellos, entre el suegro y el yerno, y esto no le permitía, por lo tanto, a él tener paz. Por eso es que él decide hablar con sus esposas para manifestarles la situación, y quería que ellas tuvieran paz en la decisión que él iba a tomar y el hecho de abandonar a su padre, pues también sabía que no era fácil para estas mujeres tener que irse de la casa de su padre para poder vivir y hacer su propia familia. Del versículo 4 al 10, Jacob expone las razones a sus esposas con mucha claridad, cuál era la situación, la cual ellas desde luego la conocían muy bien y sabían qué circunstancias estaba atravesando precisamente Jacob. Y ellas deciden escucharle porque conocían que su padre era un tramposo que ya les había fallado muchas veces. Entonces él les manifiesta cómo había trabajado, con qué empeño lo había hecho. También les manifiesta el hecho de lo que hablamos del cambio del salario en 10 ocasiones, pero de cómo Dios había metido su mano en cada vez que Labán le hacía cambio. Si usted ve los versículos anteriores, se va a dar cuenta en el capítulo 30 de que había una treta entre Labán y Jacob, que le cambiaba el salario acerca de las crías, que iba a ser el salario, y de cómo iba a él a percibirlo o a recibirlo. Entonces, cuando Labán le decía: mira, tu sueldo va a ser que las crías que nazcan pintadas, esa va a ser tu salario. Entonces Dios obraba a favor de Jacob, y las crías todas comenzaban a nacer pintadas, y eso no le parecía a Labán. Entonces le decía: mire, las que salgan con listones, con franjas, esas van a ser entonces tu paga. Y Dios obraba, y todas las crías después que hablaban nacían así, de esa manera. Y luego se la volvía a cambiar, y cada vez estaba cambiándole constantemente la forma en que le iba a pagar, pues el deseo de él era aprovecharse de este hombre que había visto que la mano de Dios estaba con él. Entonces, pero de esta forma fue como Dios comenzó a bendecir a Jacob, y tanto que todas las crías que venían, Dios se las pasaba a él, pues era la paga por su trabajo. Y él les dice cómo fue que él había obtenido esto, y es que Dios le había revelado en un sueño que iba a ser así, de que él iba a estar con él, y que las crías, según Labán lo pronunciara, las crías iban a ser para él, porque Dios había visto la injusticia que había tenido Labán para con él. Ahora, sepa que Dios siempre está viendo las injusticias que nosotros cometemos. Cuando nosotros somos injustos con los demás, Dios nos está viendo y Dios está tomando en cuenta cada una de esas injusticias, y Dios va a obrar a favor de aquel que busca el hacer su voluntad. Pero luego les manifiesta otra razón para irse, era la necesidad de establecer su hogar. Se dio cuenta que si nunca salía de la compañía de su suegro, nunca establecería una familia independiente. Toda la vida tenía que estar arrimado a su familia. Él no quería una familia extendida, donde podría estar viviendo con el suegro, el cuñado y los tíos y todos los que estaban ahí, los hijos. Él no quería eso. Él quería una familia nuclear donde estuviera el padre, las madres en este caso, porque aquí tenía dos esposas legales. Entonces no era permitido por Dios, pero el hombre lo hizo así Labán. Entonces Dios tampoco iba a menospreciar una decisión que se había tomado y un engaño que había pasado, y iba a menospreciar a una persona por un error de otro. Por eso es que Dios, entre comillas, digamos, aquello fue permitido, pero no era la voluntad de Dios. Entonces, todos tenemos que buscar la manera de bendecir a nuestra familia. Todos tenemos que tomar nuestras decisiones, porque no podemos depender de los demás. Tenemos que un día establecernos y no vivir toda la vida dependiendo de las decisiones de otro, y que va a guiar nuestra familia según lo que diga el tío, según lo que diga el suegro. Hay momentos en los cuales usted tiene que hacerlo y tiene que depender de la buena voluntad de Dios y no de la voluntad de otros. Muchas veces la gente se acostumbra a vivir en familias, en grupos grandes. Hemos estado hablando de la familia en estos últimos días. Hablábamos el domingo de la suegra y la nuera, y hemos estado hablando de la familia nuclear y los tipos de familia que hay. Pero nos damos cuenta que el deseo de Dios es que la familia sea nuclear, que la familia vivan juntos, a padre, madre e hijos, independientes cada uno. Y Labán quiere eso, pero sobre todo la razón que le motivaba a él a irse era que Dios le había dicho que regresara, que volviera a su parentela. Y usted puede ver el versículo 3, él dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvete, ya no sigas más con Labán, quiero que regreses, quiero que vengas. Y él se acordó del voto que había hecho con Dios. Usted recordará que él había hecho un voto con Dios, en el cual él había hecho una promesa a Dios, en aquel lugar que él llamó Betel, que era casa de Dios, porque Dios había estado ahí. Aun cuando se había descarriado un poco Jacob y estaba haciendo cosas como el hecho de tomar las criadas, tener a dos esposas, aun cuando él se había descarriado de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, y aún podemos decir de la promesa de Dios, había tomado un camino bastante distinto al deseo de Dios. Dios nunca se había olvidado de cumplir su promesa que había hecho a Abraham. Y por la palabra de Dios que había dado a Abraham, Dios ahora está dándole la oportunidad a Jacob de que pueda reparar su vida y de que pueda volver a la tierra donde habían hecho ese pacto. Si usted va al capítulo 28 de Génesis, versículo 18 al 22, encontramos ahí el pacto que ellos habían hecho y que él hizo precisamente con Dios, en el cual nos dice de la siguiente manera: y se levantó Jacob, estoy en el Génesis 28:18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, Betel significa casa de Dios, ciertamente esta es casa de Dios. E hizo Jacob voto, ve el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, oiga esto, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Ahora, él ha hecho un pacto con Dios, y cuando hacemos un pacto con Dios, debemos saber que hay que cumplirlo. La Biblia nos dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y muchas veces pasa eso con la gente. En momentos de angustia, en momentos de desesperación, en momentos de querer una respuesta, hacen promesas a Dios. Y le dicen, Dios, si me da un empleo, Dios, si me sana de esta enfermedad, Dios, si me saca del hospital. Y ahí puede ser cualquier circunstancia. La gente está diciendo, Dios, si hace esto, Dios, si hace lo otro, Dios, yo hago pacto con usted, yo le voy a ser fiel. Así vemos en esa área que es la más fácil. Mire, la área más fácil, la área más sencilla de serle fiel a Dios, ¿sabe cuál es? ¿Cuál cree que es? Diezmar. Es la área más fácil. Pero hay tanta gente cobarde que hasta en eso le falla a Dios. Pero lo más fácil en lo que usted le puede ser fiel a Dios es en esa área. Es en esa área, es lo más mínimo que usted puede hacer. Entonces Jacob tenía eso en mente. Y eso que tenía en mente a él lo estaba tocando. El hecho de regresar, volver a aquel lugar donde había hecho pacto con Dios y volver a la casa de su padre. Dios le había concedido todo lo que él había pedido acá en el versículo 20, 28, 20. Dios había estado con él. Dios lo había guardado. Dios le había dado vestido. Dios le había dado pan. Dios lo había bendecido. Dios le había dado una familia. Y ahora lo tenía absolutamente todo. Entonces, él quiere cumplir su pacto. Porque él sabía que tenía que volver para darle a Dios lo que él le había dicho que le iba a dar. Tenía que darle a Dios lo que él por su propia voluntad había decidido. Entonces Jacob les añadió a sus esposas lo que Dios le había dicho a él. Y eso que Dios le había dicho era que regresara a su tierra, que regresara a su familia, que volviera. Otra vez, vea el versículo 11, estoy en el 31:11 ahora, Génesis 31:11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto o pacto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces él dice, Dios me habló, y les está diciendo a sus esposas, Dios me habló y Dios me pidió que regresara a la tierra. Y las esposas dijeron, vamos contigo, vamos contigo, queremos salir ya de la cobertura de nuestro padre, queremos salir ya de la situación en la cual tú te encuentras. Y ellas estuvieron de acuerdo en apoyarle, estuvieron de acuerdo en salir con él. En segundo lugar, la persecución y las acusaciones de Labán contra Jacob. Del versículo 17 al 35, claro, no los vamos a leer, yo se los voy a referir, usted puede leerlo después en casa. Pero de ese versículo 17 al 35, encontramos precisamente la persecución que hace Labán cuando se da cuenta que Jacob ha salido de casa. Labán se fue a trasquilar sus ovejas y Jacob aprovechó este tiempo en que no estaba él en casa. Él sintió que era la manera menos complicada para salir y él tomó la decisión de salir en secreto. Ahora, no siempre esas decisiones son las mejores. Lo mejor es exponer las razones y las decisiones ya tomadas, a poder exponerlas y decir, me voy Y es una de las cosas que precisamente Labán le cuestiona: ¿por qué te fuiste en secreto? ¿Por qué no me dijiste? Estuviéramos despedidos, hubiésemos hecho fiesta por ti, que te ibas con mis hijas. Entonces había una incomodidad bastante fuerte en Labán por el hecho de que él sale en secreto. Pero él decide, cree que es la mejor manera de salir en secreto, porque si le hubiese dicho a Labán, estando ahí en su territorio, seguramente no lo dejaría ir, pues ya lo había intentado en otras ocasiones y era imposible. Siempre él buscaba la manera de detenerle, porque sabía que Dios estaba con Jacob. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, la gente no quiere soltarnos. Amén. Pero cuando Dios no está con nosotros, la gente ni quiere acercarse a nosotros. Entonces está ahí Jacob. Dije, lo correcto hubiera sido hablar y salir, pero él sintió que no era la manera por el hecho de que no lo dejarían de ir. Él amaba a una de sus esposas más que a la otra. ¿A quién amaba? Hola, a Raquel, ¿verdad? La oveja. ¿Y la otra qué significaba el nombre de la otra? Sí, Lea se llamaba, pero ¿qué significaba el nombre? Vaca traviesa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, él amaba a Raquel, pero de una manera increíble. Ahora, Raquel, la mujer que él amaba, comete un grave error. ¿Cuál fue el error de Raquel? ¿Cuál fue el error de Raquel? ¿Hola? Claro, le robó los ídolos a su papá. Ahí en el versículo, vemos en el versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ay, hermanos, cuando nuestro corazón no está puesto en el Dios verdadero, lo estará en los dioses falsos de este mundo. La gente, si no cree en Dios, en algo va a creer, y desgraciadamente creen en la mentira. Hay mucha gente confiando en dioses falsos, inventados por ellos mismos. Dioses que no sirven para nada más que para engañar a los ignorantes que creen en ellos. Y Labán se enteró después de 3 días de la huida de Jacob, y se enteró que se habían llevado sus ídolos. Quizá no le dolió tanto que se fuera Jacob con sus hijas, pues él era el esposo, las había ganado por derecho, le pertenecían, pero sintió que le estaban arrancando sus creencias y comenzó a perseguirlo, porque el deseo de él era encontrar esos ídolos. Nos vamos a dar cuenta que él invierte mucho tiempo cuando alcanza a Jacob. Él invierte mucho tiempo buscando entre todas las cosas de Jacob, sus pertenencias, buscando estos ídolos. Porque la gente pone su corazón en los dioses y no en el verdadero Dios en el que debemos confiar. Entonces está muy enfurecido, está muy enojado por las circunstancias que habían pasado. Versículo 22 dice: y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de ¿cuántos días? De 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. ¿Sabe cuántos kilómetros había recorrido a Labán? 442 kilómetros en esos 7 días para poder alcanzar a Jacob, porque él deseaba alcanzarlo. Ahora, el interés de él para alcanzarlo eran esas imágenes que se había robado Raquel, que no sabía ni siquiera Jacob que Raquel se había robado esos ídolos. Ahora, hay muchas cosas que los esposos, las esposas hacen y que ni el uno ni el otro lo sabe, y que eso trae complicaciones muchas veces dentro de la familia. También nos damos cuenta que hay muchas creencias que están a veces en un miembro de la familia, en un cónyuge, y que esas creencias afectan porque su corazón está ligado, aun cuando no lo den a demostrar, aun cuando hagan pensar que no creen en esas cosas. De repente se manifiesta el interés que hay portales y vemos que a veces no llega la bendición de Dios al hogar, a la familia, y es porque hay ídolos guardados en el corazón, no solamente en la esquina, escondidos de la casa, sino que muchas veces están anidados en el corazón de la persona. Y mientras el hombre, la mujer tenga esos ídolos en su corazón, la bendición de Dios no podrá llegar como Dios quiere enviarla, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y solo Él merece gloria. Amén. La gente en su ignorancia de la idolatría hace viajes largos, pagan lo que sean por llegar a esos lugares. Por ejemplo, voy a mencionarles casos. En Guatemala hay un lugar, ¿cómo se llama?, donde la gente va, Esquipula, ¿verdad? Van al Cristo Negro, ¿verdad? Es negro, ¿verdad? Y mire, una vez andábamos cerca de la frontera de México, arriba de Retauleo, y encontramos, y andábamos con el cuerpo oficial de aquel entonces, a los pastores de aquel entonces, hacíamos un viaje al año para ir a un lugar turístico, ¿cómo se llama? Chocomil. ¿Cuántos de ustedes han ido por ahí? Es un lugar muy bonito, pero muy bonito. Y hacíamos un viaje una vez al año con los oficiales, era una manera de recrearse. Y encontramos una ocasión, encontramos una gran cantidad de buses de México que habían venido hasta aquí cerca, porque eso está cerca de la frontera del Salvador, el Cristo Negro, de Metapán. Llega como en 30 minutos, 20, 30 minutos. Entonces, y la gente venía y no importaba lo que pagaran por venir en sus creencias. Si así lo hiciera el pueblo de Dios por el Dios verdadero, si el pueblo de Dios se entregara, ya hubiésemos ganado el mundo para Cristo. Pero veamos a Labán, manifiesta su descontento a Jacob cuando le alcanza y le dice que se había llevado a sus hijas como prisioneras de guerra. Ahí está en el versículo 26. Y le dice que no se había despedido, que porque había salido a escondidas. Le expresa que tenía poder para hacerle mal. Pero aquí pasa algo tremendo. Él le dice que tenía poder para hacerle mal si él hubiese querido hacerle mal. Pero pasó algo. Quiero leerle el versículo 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, que no seas grosero con Jacob, que no te exaltes contra él, que no le faltes el respeto. Ahora, me llama la atención esta intervención de Dios, porque Labán había manipulado a Jacob durante 20 años, y ahora el Dios que había hablado a Jacob que saliera de la casa de Labán, ahora ese mismo Dios está cuidando de él. Y Dios le ordena en sueño a Labán y le dice: cuidado con maltratar a Jacob, cuidado con exaltarte, cuidado con maltratarlo. Y eso hizo que Labán bajara un poco su enojo, porque sabía que si él cometía un error, ya Dios lo había sentenciado. Quiero que sepa que cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios cuidará siempre de usted. Amén. Cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios se va a ocupar de cuidar de usted. Dios se va a ocupar de protegerlo. Dios va a pelear por usted. Dios va a defenderlo, porque Dios cuida a los suyos. Amén. ¿Ha sentido la protección de Dios alguna vez? Entonces, aunque él decía que tenía poder para hacerle mal, Dios no lo permitiría, pues Dios estaba con Jacob. Pero su dolor eran los ídolos. Por eso Labán persiguió a Jacob para recuperarlos. Y cuando él llega ahí donde él, le pregunta precisamente qué había pasado con sus dioses. En el versículo 30: y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? ¿Por qué me robaste los dioses en los que yo creo? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza mis hijas, por eso se había ido. Y ahora le dice: y aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, Reconoce lo que yo tengo, tuyo, y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y dice, aquel que te robó los dioses, que no viva. Ahora, estaba declarando una sentencia de muerte contra la mujer que amaba, pero él no lo sabía. Y es aquí donde debe de haber comunicación. Desde luego, Raquel sabía que si le decía a Jacob que había hurtado los dioses, que se los había llevado, Jacob le iba a decir que esos dioses no le interesaban, que los dejara, porque él confiaba en un Dios verdadero con quien ya había tenido sus experiencias. Pero Raquel, que venía con esa creencia idolátrica de sus padres, decide llevarlos. Y comienza Labán a buscar los dioses, tal como lo había, se lo había pedido Jacob, en todos los enseres que ellos tenían, en todas las tiendas, y no los encontró, porque Raquel se había sentado en una albarda de camello, y debajo de la albarda había puesto los dioses. Y cuando llegó su papá, le dijo: papá, me disculpas, pero no me puedo mover, ando con mi periodo y no me puedo mover de este lugar. Y de esa manera ella cuidó los dioses, que más adelante, más tarde, Jacob los entierra, pues no le servían precisamente para nada. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en otros dioses y no en Dios, vamos, hermanos, a fracasar, vamos a perder. Nuestra confianza debe estar únicamente en el Dios verdadero, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, la defensa de Jacob ante el conflicto con Labán. Del versículo 36 al 42, igual no voy a leerlos, tal vez alguno, encontramos precisamente la manera en que Jacob se defiende una vez más contra su suegro. Ahora se revela la ira deprimida de Jacob que había tenido durante 20 años. Y él se le paró a su suegro, ya del versículo 36 en adelante. Usted lo va a ver que él se le para a su suegro y comienza a declararle lo que había pasado. Le expresa que cuál era su transgresión, cuál era su pecado, para que lo persiguiera. Y luego le dice: has buscado en todas las tiendas. Quiero que pongas enfrente de mí lo que has encontrado que yo te robé. Él sabía que no había tomado absolutamente nada. Luego le recuerda: he trabajado 20 años para ti y nunca tomé lo que no era mío. Tus ovejas, si se perdía una cría, yo la reponía. Yo te pagué el daño de lo que las fieras se hubieran comido. Nunca hubo nada que se perdiera. Todo te lo he pagado. Le añade y le dice: no dormía por cuidar tus ovejas, las que eran tuyas. Aguanté sol de día, frío de noche, todo por tus bienes. 14 años trabajé por tus hijas y 6 años trabajé por tu ganado, para que me pagara lo que era mío, lo que me correspondía. 10 veces me cambiaste el salario y siempre lo acepté. Nunca te estuve reclamando. Cuando tú me decías que cambiara a las crías que iban a nacer por mi salario, yo lo acepté, yo lo hacía. Y fue Dios quien me bendice. Labán quiere llevarse las hijas, le dice: mis hijas me pertenecen, mis nietos me pertenecen. Jacob le hace ver que no es cierto. Uno, porque eran sus esposas, eran sus hijos y no de Labán. Usted va a encontrar muchas veces gente que quiere tergiversar la verdad, que quiere cambiar las cosas, y cosas que no le pertenecen hacen creer que son de ellos y tratan de luchar por quitárselas. Pero vemos aquí a un hombre valiente que se para con mucha fuerza para defender lo que le pertenece. Usted tiene todos los derechos de defender lo que le pertenece, lo que es suyo, siempre y cuando lo haga de la manera correcta. Usted tiene derecho por pelear por lo que a usted le pertenece, sea lo que sea, si es conforme a la verdad, conforme a la ley. Entonces están en este conflicto. Tenía que haber una solución a este problema. Y la solución era hacer un pacto de vida o de muerte. Ahora imagínense hasta dónde habían llegado las cosas. Como dije al principio, hay decisiones que muchas veces tenemos que tomar a tiempo, pero por no tomar a tiempo las decisiones dentro de la familia nos complicamos. Y decimos después, y le vamos dando larga, y va tomando más complicación, va echando raíces el problema, de tal forma que no podemos resolverlo y se nos va complicando constantemente. Pero había que resolverlo. Él había salido de casa. Él ya no iba a regresar. Él había decidido atender el llamado de Dios. Y cuando hemos decidido atender el llamado de Dios, sabemos que nada debe de hacernos regresar. Porque cuando Dios llama, espera que respondamos. Amén. Entonces nace la idea de hacer un pacto donde Dios sería testigo. Y estarían unas piedras colocadas a lo que ellos le llamaron, en aquel entonces se llamaba como majano. Un majano era un montón de piedras sueltas que se ponían. Luego esto tomó más tarde el nombre de mojón. Cuando usted va al campo o usted está hablando con un ingeniero y le hablan de medir terrenos, ellos antes ponían algunas piedras o sembraban estacas. Y ahí esa estaca era el límite. A ese se le llama mojón. Entonces viene de esta palabra majano, que era el poner piedras sueltas, como un símbolo de que ahí alguien hizo un pacto y que nadie podía quitar esas piedras. Ahora, antes se respetaba estas cosas. En los tiempos actuales, si usted ve un poco de piedra así, llega otro, las echa a la carreta, al carro y se las lleva. Pero antes, cuando alguien veía eso, era prohibido tocar esas piedras. Y ellos deciden hacer ese majano, ese montón de piedras sueltas que habían puesto para establecer un límite, una división. No podía uno pasar de un lado al otro. Y el que pasara, infringiera esa ley, moría. Ahora, esto es interesante porque era un pacto que no podía romperse absolutamente por nada. No era un pacto de amistad, era un pacto de respeto, de establecer respeto. Me interesa lo que dijo un comentarista. Dice que hay alabanzas que hablan de esto como un pacto de amistad. Pero él dice, esto fue un grave error lo que pasó en Mizpa. Porque en ningún momento ellos estaban hablando de amistad, sino que estaban hablando de un respeto, de no pasar. Y quiero leerle el texto. Y Mizpa, bueno, versículo 48, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, y por eso fue llamado el nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, atalaye Jehová. Y si afligieron a mis hijas, y si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Y aquí está la clave del versículo 52. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Por esa razón no era amistad, sino que era un límite. Ni tú lo cruzas, ni yo lo cruzo. Y Dios será testigo que no lo cruzaremos para mal. Yo voy a respetar, te llevas mis hijas, yo voy a respetar lo que hemos acordado. Pero hay que establecer un límite. Tú no vuelves a entrar acá con malas intenciones, ni yo pasaré a ese lado con malas intenciones. Ahora, ¿por qué llegar hasta esto? ¿Por qué llegar hasta estas circunstancias? ¿Por qué permitir que las cosas se hagan graves cuando podemos arreglarlas a tiempo? Es verdad que tenemos que luchar por lo que nos pertenece, sí, pero nunca le demos larga a las cosas. Luchemos a tiempo. Labán comenzó a usar a Jacob desde el momento que lo engaña, cuando le da a Lea y no le da a Raquel. Y Labán lo permitió, consintió Es verdad que Jacob lo permitió, él consintió. Y es verdad que Labán dijo: aquí la costumbre es distinta. Pero tenían que hacer pactos, tenían que hacer acuerdos. Cuando hacemos pactos, cuando hacemos acuerdos, tenemos que estar bien claros en las dos partes. ¿Qué es lo que estamos acordando? Se lo voy a poner sencillo. Dice turulano con turulato: vamos a formar una empresa y vamos a poner dinero. Turulano y turulato hacen una empresa de venta de cualquier cosa, pero no ponen reglas claras. Y luego, cuando ya ha crecido la empresa, hay desconfianza. ¿Será que turulato le está robando a turulano o turulano se está aprovechando de turulato? Cuando se hace una sociedad, deben de haber reglas claras de qué es lo que están haciendo. Porque si no, van a haber malos entendidos. Tal vez no era la intención de turulato o turulano aprovecharse o algo. Pero si no hay reglas, se pensará mal de la otra persona. Y esto es lo que pasó con Jacob. Y esto es lo que pasa muchas veces en la familia. Esto es lo que pasa muchas veces cuando no establecemos límites. Cuando no establecemos las reglas. Cuando no decimos: mira, vamos a hacerlo así o de esta manera. A la gente no le gusta escribir. Sencillo. Pasa en las empresas. Se maneja una caja chica y le dice: mira, toma estos $20, ve y compras algo. Y luego, como no anotó quien le dio los $20, está: ¿y a quién se los di? ¿A quién se los di? ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Y a quién se los di? Tengo que reponerlo. Es porque no hay reglas claras. Nosotros manejamos una caja chica en la iglesia, pequeña, 100 pesos, digamos. Pero Alejandra no puede darle ni 5 ni a mí, que soy el pastor de Aneri, si yo no le firmo un comprobante donde diga: le entregué al pastor $10, $20, o a Aneri o a Gerson le entregué $20 para compra de pan para los líderes. Ella sabe que no puede hacerlo. Porque el día de mañana, cuando se le hace arqueo, a ella tiene que cuadrarle los $100 que tiene esa caja. Me doy a entender con algo sencillo. Igual debe ser en la familia. Deben de haber normas, deben de haber reglas. Igual debe ser en todo negocio. Y entonces nos vamos a entender. Y entonces vamos a hacer las cosas bien. Debemos luchar por lo que nos pertenece, pero debemos luchar legítimamente. Debemos luchar por lo que es nuestro, pero debemos hacerlo en la voluntad de Dios. Nunca deje perder lo que por derecho le pertenece, pero esté seguro que sí le pertenece. Hay algo que a usted le pertenece por derecho. Ahora que ha aceptado a Cristo, por derecho le pertenece la salvación, pero no la deje perder por descuidado. Por derecho le pertenece porque recibió a Cristo, le entregó su vida, pero usted la puede perder por descuidado, por no tomar en cuenta las reglas claras establecidas por Dios y escritas en su manual. Usted puede perder lo que por derecho le pertenece cuando reconoció a Jesús como su Dios. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por esta palabra que a mí me enseña mucho y sé que nos ha enseñado a muchos. Y nos confronta a defender lo que nos pertenece por derecho, pero que también nos ayuda a trabajar con reglas claras. En cuanto a nuestra vida, las reglas están claras y en este manual tú lo estableciste. Ayúdanos a luchar por llegar hasta el final y por hacer las cosas bien. Y mientras oramos y no ha dado su vida a Cristo, Jesús le ama y le perdona. Entréguele hoy su corazón. Habrá alguien que dice: quiero aceptar a Cristo, reconciliarme con Él, levante su mano, quiero orar por usted. Dios le ama y le perdona, y nunca es tarde para comenzar. Si usted nos escucha por las redes sociales, la radio, póngase a cuentas con Dios ahí donde está. Y le invitamos al Templo Betel, la Asamblea de Dios en Santa Tecla, y juntos vivamos para Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra nuestra página web www.templobetel.org, nuestro correo electrónico templobetel@templobetel.org y francisco valdizón@templobetel.org. Que Dios le bendiga.